este fin de semana sí está bueno para ir a...
¿Al cine?
Al cine, porque quiero ver El Lugar del Silencio. Mira, La Cuarta Compañía y Noche de Juegos.
¿Qué tal esta Noche de Juegos?
Está buena, ¿eh? Me gustó. Y tiene una fotografía.
Oye, espérame, fotografía. Bienvenidos al podcast de Cine Premier número 122.
Ay, ahora no dijimos nada chistoso antes de empezar.
Bienvenidos al podcast de Cine Premier número 122.
Dilo con voz de... como de host, así de restaurante. Bienvenidos.
Bienvenidos al podcast de Cine Premier número 122. Yo soy su anfitrión, Iván Morales. Y me acompañan hoy en esta mesa de debate dos personalidades importantes de esta publicación.
Lo hizo muy bien.
Sí, ahora dilo como Toño Esquinca.
Claro que lo hago bien, por favor. No sé qué te sorprende de que haga las cosas bien. ¿Cómo te llamas?
Yo soy @PennyOliva.
Ok.
Ay, es que luego no sé si tengo que decir el arroba. Es muy confuso para mí. Es muy confuso para mí los saludos y las despedidas.
¿Sí?
Sí. Nunca sé cuál...
Qué padre.
Qué padre. Amigos, para quien no sepa, Arturo todo el tiempo, la forma en que me da el avión es qué padre.
Y amigos, para quien no sepa, Arturo es...
Ah, hola, yo soy Arturo Magaña. ¿Cómo están? No te doy el avión. Lo que hago es que...
No te hago caso.
Como me preocupa que nadie te hace caso y como para que tu comentario no se quede ahí en el aire y los grillos ahí, yo te digo, ¡ay, qué padre,
Penny! Sí, es cierto. Más bien me lo extiende como el único que me hace caso.
Pero bueno.
No está Sergio con nosotros, @checoche, como a él le gusta también presentarse. Porque está en Pixar. Está padre que esté allá, pero sí debemos decir que sí me da cosa porque es el último integrante de Cine Premier que le toca ir a Pixar. Pero está padre.
Está padre.
Yo fui exactamente hace un año.
¿Exactamente?
Sí, hace como 2 días me apareció mi foto ahí en Pixar. En el viaje más atropellado del mundo. Porque fue Cars, entienden el chiste, pero...
Ahí estás bien sonso.
pero sí, fue hace un año.
Yo fui a Un Gran Dinosaurio, película de la cual nadie se acuerda, porque fue fue a ver de Pixar.
Y ni siquiera me acordaba que era de Pixar.
Es de Pixar y esa fue mi primera vez que fui a Pixar y aprendí a dibujar un dinosaurio ahí. Pero nadie vio esa película, ni yo.
¿No la viste?
Pero estuvo bien padre el viaje y escribí el artículo y todo, pero no la vi.
A mí fíjate que Cars 3 sí me gustó, pero no sé si fue por mi visita a Pixar.
Eso pasa.
Sí, como eso de repente llega a pasar. Uh-huh. Pero por ejemplo, a mí lo que me gustó mucho de cuando fui fue que al día siguiente, o sea, un día nos enseñaron como un cacho de la película. Y sí era bien, bien extraño porque te pasaban la parte que ya estaba animada y cuando no, seguía la siguiente secuencia no estaba animada, eran puros storyboards. Pero unos storyboards que de verdad, si hicieran una película dibujada de esa forma, sería increíble. O sea, el talento que esta gente tiene para dibujar es maravilloso. Y al día siguiente nos llevaron a una pista que se llama Sonoma, creo, que está por ahí al ladito de Pixar. Y era donde la NASCAR, que según yo entiendo, porque en mis conocimientos de autos no sé mucho, pero según ahí la NASCAR entrena y demás. Y mientras estábamos ahí esperando a que nos subieran a un coche de estos, pasaban así los coches a 200 kilómetros por hora.
Eso está padre.
Y el sonido y todo eso estuvo bien padre.
Está bien padre que te hayan llevado a esa actividad. Sí. La verdad, a mí no me pudieron llevar a donde había dinosaurios, pero sí supe que ellos habían ido como a hacer recorridos de rafting.
¿En el tiempo?
En el tiempo. No, porque es que ves que... No ves porque nadie vio la película, pero es que hay un momento en la película donde el dinosaurio... Hay ríos y todo. Entonces ellos se fueron como de rafting.
¿Y tú por qué no fuiste?
No, o sea, ellos los animadores, porque yo no animo.
Ah, viaje de prensa. No, mi historia favorita de eso, de Pixar, es cuando todos platican que los de Up fueron a Venezuela y estos fueron al rafting y los tuyos fueron a ver NASCAR y los de Inside Out se fueron con científicos y psicólogos y los de Bugs Life fueron al jardín.
Al jardín de Pixar.
Los de Toy Story 3 a un basurero.
Igual, no, Wally fueron al basurero también.
A Wally
también.
Un basurero. Ajá. No, los de Ratatouille que se fueron a París. A comer y así. Sí. No manches.
Oye,
¿a qué película fuiste de Pixar?
Ah, también fui a Cars, pero a la 1 y a la 2. Tú fuiste a la 3.
Fui a la 3.
Ya no quise terminar la trilogía.
Qué padre, Iván.
Qué padre. De Cars. Sí, está padre.
Lo malo es que ya no le va a tocar entrevistar a John Lasseter. ¿A ustedes les tocó entrevistar a John Lasseter?
Sí,
no.
A mí me tocó.
¿A ti no?
Pero pasé por su oficina y dijeron, aquí está la oficina del señor.
No, pues ahorita...
Cuando en ese entonces todavía era...
Ahora que pase Sergio le van a decir, ahí ese cuarto no lo vemos y hacemos como que no existe.
El señor.
El señor. Oye, pero entonces a Checo, ¿a dónde lo van a llevar a combatir el crimen?
No, creo que al parecer fue ahí.
¿A combatir el crimen? Sí,
amigos de la prensa, la actividad es, nos vemos a las 11:30 de la noche afuera del hotel, vamos a combatir el crimen.
Vamos a ir a Oakland, que está aquí cruzando el puente.
Que de hecho yo me hospedé en Oakland, ajá. Ahí fue la primera vez que me dio pánico porque... a mí me hospedaron en Oakland y me fui a San Francisco todo el día porque teníamos un día libre y a la hora de regresar me equivoqué de camión, eran las 10 de la noche, me equivoqué de camión y tal cual así 40 minutos el camión así pues haciendo sus paradas y dije no, es que ya me equivoqué porque no me acuerdo esta ruta y tal cual dieron las 11 y el conductor me dijo, ¿a dónde vas, señorita? Y yo, voy al hotel, no sé qué. Dijo, no, es que este no es. Y yo así, ay, ¿ahora qué hago? Y él tuvo que radiar al camión que sí era y verlo en, como en un cruce. O sea, bien buena onda él, pero yo así.
Qué miedo.
En pánico.
Y así empiezan las películas de terror. Ajá.
Porque sí. Oakland sí es...
No, Oakland es...
Oakland da miedo.
Es duro. Oakland es duro.
Sí. Pero el contraste, ¿no? Porque San Francisco es como la súper elegancia y específicamente donde está Pixar y Silicon Valley.
Bueno, Silicon Valley es, sí.
Dicen que sí. La gente, de hecho, incluso la gente que no trabaja en Silicon Valley, que vive por ahí, se queja mucho de eso porque por culpa de Silicon Valley es muy caro vivir allá.
No.
Sí.
Yo no conocí nada porque literal yo llegué, o sea, aterrizó mi vuelo, estuve como 1,000 horas en migración. Salí, fueron por mí, me llevaron a Pixar, llegué a dormir al día siguiente todo el día las actividades y en la tarde me regresé para México.
Uy, entonces, sí te tocó muy poquito.
No conocí nada. O sea, el Golden Gate pasé así. Miren, este es el Golden... Ah, ya lo pasamos. Así fue cuando conocí el Golden Gate.
Yo tengo familia en San Francisco. Cuando vayan les puedo hablar y que se queden con ellos si quieren.
¿Ah, sí?
Bueno.
También la gente, si quieren también que la gente nos hable. Nada.
Oye, estaba antes de empezar, más bien antes de que diera yo el saludo, porque empezaron a hablar, ¿de qué está? De una película ya habían empezado a hablar. ¿De cuál era? ¿De la cuarta compañía?
Game Night.
No, de Game Night.
Ah, de Game Night, ya se estrena. Tengo muchas ganas de verla a mí. Yo no la he visto, ahorita van a platicar ustedes de ella, pero me llama la atención dos cosas. Uno, la cantidad de películas que se están haciendo basadas en juegos. O sea, porque está esta, está Tag, está Hide and Seek y hay otra que se me está escapando. Y eso, no sé, está padre. La idea de Tag me gusta mucho, que es un juego de las tries mundial. Y esta de Game Night, que pues ahorita van a contar de qué se trata ustedes. Y me gusta mucho Rachel McAdams y Jason Bateman por Arrested Development. Entonces le tengo muchas ganas. ¿Qué tal está?
Yo no la vi, por eso justo le preguntaba a Arturo qué le había parecido.
Yo también tenía muchísimas ganas de verla. Cuando vi el tráiler me pareció una premisa muy interesante. O sea que en estas reuniones de la gente que pues se reúne a jugar Jenga o Life o estas cosas, de repente alguien le dice, oigan, pero lo que vamos a jugar hoy no es un juego de mesa, sino es un juego como de rol, una onda como lo que fuimos a hacer al ¿cómo se llama? El Enigma Rooms.
El Enigma Rooms.
Ah, bueno. Son estos juegos en el que pues todo es parte del juego y tú estás dentro de una situación y tienes que estar como pues muy al pendiente de todo para descifrar un misterio. Así es como la premisa de esta película, nada más que en esta noche de juegos los planes se salen un poco de control y resulta que algo pasa en la vida real que se mezcla exactamente con lo que era el juego, que se supone que el juego es secuestran a un miembro de los que están jugando y tú tienes que encontrarlo y te ganas un coche, ¿no? Y entonces en la vida real alguien secuestra al dueño de la casa, que es una casa muy grande, y entonces todo el mundo cree
que es el juego.
Todo mundo cree que es real. Digo que es un juego así, no mames, qué padre, se ve cómo están recreando esta pelea y miren, qué realista la sangre y no sé qué. Y aparte Jason Bateman, que tiene un timing increíble. O sea, la verdad es que tanto él como Rachel McAdams lo hacen muy bien. El resto del elenco que los acompaña también tienen una química muy interesante. La idea es que pues todos son mejores amigos de la vida y se conocen de años y entonces son capaces como de saber perfectamente cualquier pista y cualquier cosa de ti. Entonces eso ayuda mucho al desarrollo de la película. ¿Qué más? A mí lo que más me llamó la atención fue, tiene una fotografía increíble.
Eso, o sea, no te lo esperarías.
La fotografía jamás te la esperarías en una comedia así, justamente de comedia. Tiene un plano secuencia que involucra un huevo muy, muy bien hecho.
¡Órale!
Padrísimo. Algunas tomas como de intercorte se llama, ¿no? O sea, cuando van de una secuencia a otra.
Ajá.
Simulan como unas maquetas, como las del juego de Life, más o menos.
Ajá.
O sea, como si todo fuera una maqueta, pero el coche que estás viendo es real.
Oh.
Pero se ve muy, muy interesante.
¿Como el avioncito que vuela en Indiana Jones?
¿Como Paddington 2?
Híjole, sí.
Sí. En Paddington 2 pasa algo con un libro pop-up.
Pero me dijiste que estaba muy bonito.
Y pasea en una como ciudad de cartón bonito. Entonces me recordó a Paddington 2 lo que estabas diciendo.
Bueno.
Sobre todo porque no te esperas ese nivel de efectos.
Ajá. No, acá también. Ajá, o sea, el nivel de los efectos, la fotografía, todo está muy, muy, muy padre. La historia también está muy, muy divertida. Si al final... digamos como que empieza el ritmo a caer un poquito, sobre todo porque el giro de tuerca, que es como el más importante de la historia, yo siento que llega ya un poco tarde y llega después de un par de giros de tuerca que dices como ah, y luego ya cuando llega como el más importante dices esto qué, pero sin embargo es al final del tercer acto, entonces digamos como que no daña tanto la película. O sea, es una película que te la pasas muy bien. Te diviertes mucho con todas las cosas que dicen los actores, que están divididos como por parejas. Entonces, cada quien tiene como su propia historia. Entonces, el ritmo está bastante interesante. Me gustó mucho. Fue una sorpresa grata verla.
Qué padre. Sí, se me antoja.
Sí, y póngale especial atención a la foto. En serio, está bien, bien padre.
¿Alguien ha visto Ozark?
No.
Es que hablando de Jason, bueno, Jason. Sí, ¿verdad? ¿Tú has escuchado? Yo también escuché el otro día un comentario de alguien, o fue en Netflix, y la gente en él me estaba diciendo que estaba padre.
Pues sí, porque es de ellos.
Eso sería.
Alguien, escuché que, y dije, nunca había escuchado que nadie dijera nada de Ozark. Sí, está bueno. Sí, has escuchado también que está buena.
Sí, dicen
que está
muy buena. También, pero no la he visto.
Y que Jason sí es como una gran sorpresa verlo en un drama, thriller, así.
Bueno, él es el lobo adolescente. Ajá.
Uh-huh. Pero ya últimamente ya nada más lo hemos visto
en comedia.
En comedias, ¿no?
Uh-huh. Oye, no tenemos a la policía del tiempo.
Ya sé, Checo estaría como diciéndonos que ya podemos, tenemos que pasar a la siguiente.
Podemos dejar las ideas colgar ahí un momento.
Sí.
Que los podescuchas les caiga bien. Sí. El 20.
Ya sé.
¿El 20? ¿Dónde vendrá esa frase? No, ya estamos divagando mucho.
Sí, es cierto.
¿Qué más estrena esta semana?
Lo que sí les voy a decir es que ya estoy empezando a sentir el café que me serví. Porque, podescuchas, ustedes no están para saberlo ni yo para contarlo. Así no va la frase.
Así
no.
Va, sí.
¿Ni yo
¿Sí?
para contarlo?
¿Es la primera vez que dices una frase de esas bien?
¿Sí?
Aplausos. Bueno, no. Ponte aquí una
ovación. Ponte aquí aplausos grabados.
Ovación, ajá.
Pero me he estado acostando bien tarde, tengo mucho sueño, no sé qué pasa. También con la nadada y todo. Y ahorita me pegó el sueño bien feo, porque además fuimos a ver, no tiene nada que ver con la película que fuimos a ver, pero coincidió que me dio mucho sueño. Me tomé el café y ya estoy empezando a sentirlo. Fuimos a ver una película que no podemos decirles cuál es. Chance sí, pero
sí, pues, sí podemos. Digamos, vamos a ver Isle of Dogs.
Oh, bueno. Sí pudimos no? decirles.
Pero, sí, Iván, sí podíamos.
Creo que iba a decir un chiste.
No, es que yo quería hacer el suspenso.
¿Pero
que
por
nos,
qué?
Que nos mandaran mails. ¿Qué película vieron? ¿Qué película? Y luego okay. Al final que se enteraran. Uno que quiere interactuar con los podescuchas.
Perdonen.
Pero sí, hablemos de ella cuando se estrene. Nada más sí, digamos claro. Que está, sí. Está bonita, está muy, muy bonita. me estaba yo confundiendo. La que vieron juntos, bueno, juntos, no sé si juntos, pero la que vieron ustedes dos no es Game Night, es La Vida en Silencio, La Noche en Silencio.
A Quiet Place.
Quiet Place. Sí. ¿Se estrena también esta semana?
Que también se estrena esta
semana.
Gran
sorpresa. Este fin de semana está bueno.
Sí, es lo que te digo, está padre.
Sí, A Quiet Place es la película de John Krasinski, a quien conocimos como Jim Halpert en The Office.
A ver, no, todas no, voz de radiofónica.
Sí, ¿de tienes que presentarla con voz de...
Ay, es que yo no sé, no
como
sé
que lo, como que lo empezaste a hacer, pero te ¿sí? chiveaste. Sí.
Voz de estereojoya de estas frases de el amor. Así
ay, okay. Como el que cuenta poemas en la mañana. Que, oh.
Jim Halpert. Ay, no, es que no me sale.
Jim Halpert.
Sí. John Krasinski es un actor que conocimos mejor en la comedia, y un día se levantó de su cama y dijo...
La voz se te da muy bien, lo que no se te está dando es la improvisación. La voz la estás haciendo bien, nada más
que... Estoy chiveando porque me están viendo muy fijamente.
Pues estás hablando, bueno, cuenta, habla bien.
Pero no, eso sí es una historia. O sea, un día se levantó y dijo, voy a hacer una película de terror. Nadie entendió por qué. Y eso es lo que tiene tan sorprendida a la gente con esta película, porque, o sea, ¿cómo?
Él, ¿así se lo dijo a Emily Blunt?
No, mira, lo que pasó fue que él O sea,
¿qué le dices a Emily Blunt cuando te, imagina que te despiertas y es Emily Blunt? Dices,
ah, oye, yo sí le diría, oye, te amo. Oye, eres, si eres de verdad.
Eres Emily Blunt. Porque estás aquí.
Pero es que el asunto es que él mismo se sorprende de que su esposa sea Emily Blunt.
Claro.
O sea, en cada entrevista lo dice.
Muchísimo.
En cada entrevista dice que no puede creer que Emily Blunt sea su esposa.
El día que ellos
se refiere a ella como Emily Blunt.
No.
Yo sí me imaginaba a Katie Holmes andando con Tom Cruise. Sí me la imaginaba diciendo, hola Tom Cruise, ¿cómo estás Tom Cruise?
Ay, qué awkward. No, pero el día que ellos son mi última
esperanza
en el amor. Ya el día que ellos dos se separen.
Ya sé, los míos eran Chris Pratt y Anna Faris y mira lo que pasó.
Pero te interrumpimos, continúa.
Bueno, el asunto es que él, bueno, pues se hizo famoso con The Office y todo. Y de pronto empezó a dirigir, o sea, su ópera prima fue, se llamó A Brief Interviews with Hideous Men, que es una adaptación literaria de un autor que a él le gusta mucho, que ahorita se me escapa el nombre. Y después hizo una comedia familiar que se llamó The Hollars. Y dices, ok, o sea, ninguna está como tan fuera como de lo que a él le gusta, que es como la improvisación, la comedia, las cosas por las que lo conocemos. Pero de pronto llega con una película de terror que además le fue muy bien en South by Southwest, que se estrenó hace como un mes, y que aparte es casi muda. O sea, tiene como poquititos diálogos porque se trata de una familia que viven en completo silencio, así en completo silencio, porque algo pasó en el mundo que no entra en detalles, pero sucede que el mundo está como siendo pues un poco invadido por criaturas, monstruos que cazan por medio del sonido. Entonces esta familia ya se dio cuenta de eso y entonces viven en completo silencio absolutamente todo. Creo, él contó, porque me tocó ir ver los primeros 11 minutos allá en Nueva York, y él es la persona como más amable y más accesible de verdad que he entrevistado. Llegó, eran las 9 de la mañana en Nueva York, llegó a presentarla él a los 11 periodistas que éramos, así de, hola, ya vine, les vengo a presentar mi película, me da muchos nervios. Se veía como claramente nervioso, así como, me da muchos nervios que la vean, porque pues seguramente van a pensar, ¿por qué estás haciendo una película de terror? ¿Tú quién eres? Yo no soy un director de género, pero pues es que me gustó este guión y lo reescribí porque para mí se trata de una historia como de familia. O sea, dice que como él, donde él conectó con el guion es que acababa de nacer su segunda hija. Eso es lo que hace. Hace películas cada vez que tiene un hijo, porque la de The Hollars la hizo porque nació su primera hija. Entonces como que conectó con la historia de un chavo que apenas va a ser papá y todo, ¿no? Una comedia familiar. Y luego nació su segunda hija y le pasaron este guión de una familia que tiene que proteger a sus hijos y enseñarlos a vivir en silencio y todo eso. Y conectó porque dijo, ay no, ¿cómo protegería a mis hijas? Y así. Entonces lo agarró, no nada más la dirigió, sino reescribió el guión y la protagoniza. Y en el momento, o sea, en el proceso de estar leyendo su guión, Emily Blunt le dijo, tú deberías de dirigirla y protagonizar, y yo quiero también estar. O sea, Emily Blunt fue la que le dijo, yo quiero estar, por favor, dame el papel a su esposo, qué tierno. Bueno, y él le dijo sí, pero a él como que una de las cosas que más le sorprendió es que para él Emily Blunt es como su actriz favorita.
Claro.
Todo el tiempo está diciendo
imagínate que no.
Que le parece que es muy buena y que le intimidaría muchísimo trabajar con ella, porque ya antes le habían preguntado, oye, ¿y entonces para cuándo trabajan tú y Emily Blunt juntos? Y él decía que le aterraba, así que decía, no, es que yo no voy a saber dirigirla porque ella me intimida muchísimo, ella es súper lista y maravillosa y así, y terminaron trabajando juntos aquí porque ella le pidió como el papel. Y al parecer les fue muy bien. Entonces es como un proyecto también medio familiar.
Claro que sí, gran estrella de cine Emily Blunt. Te doy el papel.
Y pum, corte A, pues le fue muy bien en South by Southwest. Y él mismo dice, es que yo no soy un director de género. Yo no
pues
sé
creo
qué
que
hago
se convirtió,
aquí.
La verdad es que es una película muy buena.
Ay, sí.
Hace mucho tiempo que no es una de estas películas con las que brincas cada 3 minutos porque sube el volumen de algo muy fuerte, algo muy estridente y te hace brincar.
Sí, no es de sustitos fáciles.
No, lo que hace es que te mantiene en un suspenso y en una como angustia todo el tiempo. Y eso creo que es algo muy valioso y qué padre que John Krasinski pudo hacerlo.
Sí.
O sea, es una pregunta. Dicen que es muda, pero
casi.
¿El sonido sí son sonidos incidentales o es música o está callada completamente?
No, mira, alterna entre sonido ambiental, ¿no? Y entre secuencias sin sonido, porque te lo ponen desde el punto de vista, bueno, desde el punto de oído, de una de las hijas, que es Millicent Simmons, que es una actriz sordomuda. Oh. Y que es la chavita que vimos primero en Wonderstruck, de, ¿cómo se llama?
Todd Haynes.
De Todd Haynes. Esta es como su segunda película y ella sí es sordomuda. Y en la película, en su papel, es de la hija sordomuda. Entonces, esta familia por eso se ha sabido adaptar también como a sobrevivir, porque hablan en lenguaje de señas, porque yeah. tienen una hija sordomuda. Entonces, de pronto, la película sí cambia el punto de vista de la niña y entonces no se oye nada, ¿no?
Wow.
Pero la forma en que él puede contar, no solamente crear suspenso, ¿no? Construir suspenso y que te preocupe el bienestar de esta familia, porque también te preocupan ellos y eso no es algo fácil de lograr. O sea, tiene momentos realmente íntimos, realmente familiares, emotivos. De pronto sale uno que otro chistecillo. O sea, como de la vida de una familia. Pero la forma en que él te presenta la vida cotidiana y la mezcla con este suspenso, o sea, la forma en que te va narrando sin diálogos cómo vive esta familia cotidianamente en silencio absoluto, o sea, desde cómo hacen la comida, cuáles son los planes, porque aparte ella está embarazada, la mamá.
Órale.
Entonces es como de, te genera muchas preguntas de, a ver, pero ¿qué van a hacer cuando el bebé nazca? En el parto, ¿cómo van a hacer para que el bebé no llore? Entonces, eso está muy padre. Y tener a estas criaturas ahí, como las sientes así como ahí casi respirándoles en la oreja. Es muy padre. Obviamente sí se ven, sí tiene referencias claras, ¿no? O sea, una es Señales, de Mr. Night Shyamalan. O sea, sí tiene muchas cosas que te recuerdan a esa película. Y también medio a Jurassic Park, en el asunto en el que cuando entran medio en contacto con estas criaturas, ves que Steven Spielberg era pues un maestro a la hora de crear estos momentos en donde se van acercando
sí.
y están los personajes tratando de no moverse y entre asustados y tratando de no hacer ningún ruido. Tenemos esas escenas también, por ejemplo. Está muy bien hecha, o sea, creo que es una muy buena sí. película de terror.
Y el o sea, bueno, Emily Blunt lo hace increíble, como siempre. Pero John Krasinski también lo había visto en una anterior con Michael Bay, que fue la de Los Soldados de Benghazi. Que fue la primera vez que yo lo vi en algo no de comedia y me sorprendió mucho. Y en esta me sorprendió el doble.
Hay que ver Jack Ryan también.
Jack Ryan, que ya viene pronto en Amazon Prime. Y fíjate que yo tenía un poquillo de dudas, pero ahora que vi esta y la de los soldados estos de Benghazi, creo que sí es una muy buena opción.
En algún momento él estuvo, o sea, según yo, él fue de los finalistas, si no es que el segundo finalista, para Capitán América. Antes Órale. De, o sea, cuando seleccionaron a Chris Evans.
Es que esa es otra cosa. ¿Quién es John Krasinski? O sea, es Jim Halpert, pero también ha escrito guiones, escribió una película que dirigió Gus Van Sant, produjo Manchester Frente al Mar, es productor del reality show Lip Sync Battle, es director, ahora director de películas de terror, guionista, o sea, es todo. Y de pronto es como de, ay, ahora voy a ser Jack Ryan.
Y está casado con Emily Blunt.
O sea, es como todo él.
Y es papá.
Y es papá. Y es chistoso y guapo y así.
Ahí nos enseñan, vemos el momento en el que el mundo se transformó o ya entramos ya...
No, ya es un mundo postapocalíptico.
Sí, no te explican. O sea,
no es ni necesario. O sea, no de repente necesario. Hay una secuencia en la que hay periódicos en la pared y con los encabezados de los diarios, con eso entiendes. O sea, no hay mayor necesidad de explicación. Y fíjense que algo que me pareció muy interesante que dijo Checo cuando vimos la película fue que por la forma en la que está narrada, quizás un poco en cómo se en la apariencia física de las criaturas, si alguien hubiera dicho, oigan, esto tiene que ver en el mundo de Cloverfield, hubiera entrado un millón de veces mejor
sí, cierto.
Que Paradox.
¡Órale!
Sí, como que esta es la Cloverfield. Es que es esto. Esta es la Cloverfield que no tuvimos.
Sí. Sí.
Así pero que olvídense de Paradox sí. y vean A Quiet Place. Sí. O sea, como que cuando John Krasinski hizo la película de Cloverfield que nadie le pidió.
Exacto. Y también creo que sí vale muchísimo la pena verla en el cine, envolverte sí. en la oscuridad, en los sonidos que sí son un personaje uh-huh. más. O sea, sí vale muchísimo la pena que se metan al cine a verla.
Sí.
De verdad.
Sí, está padre. Me latió.
Sí.
Un lugar en silencio se llama... Oye, no, pero estoy viendo la lista, de verdad, hay un montón de cosas. Sí. O sea, porque... o sea, tenemos desde Noche de Juegos, que es una comedia ligera, whatever, uh-huh. hasta Haneke.
Órale.
Sí, yo no he visto Happy End de
Michael Haneke. Pero Happy End se estrena en,
dice,
en mayo.
No, lo que pasa
a lo mejor
es que
por la
está
muestra.
En la muestra.
Ah, está en la muestra.
Está en la muestra, pero en realidad se estrena comercialmente en
mayo.
Ah,
bueno, pero igual pueden ir a la muestra a la Cineteca, ¿verdad?
Sí, o sea, exacto. O sea, sí, ya casi está. Y este también está La Cuarta Compañía.
Está La Cuarta Compañía. ¿Ya la vieron ustedes?
Yo, ya.
¿Y qué tal?
Está bien. O sea, creo que lo que a mí me impresiona más de La Cuarta Compañía... Creo que lo que no tiene a su favor es que se tardó un poco en estrenar y ya ganó Arieles y todo. Hay un poquito de... Se siente un poquito como noticia vieja, ¿no? Pero apenas se está estrenando, amigos. O sea,
pero
vale la pena verla.
Quizás se siente como noticia vieja para nosotros. Quizá el público... O sí fue muy sonado...
Es lo que pasa con ella y con el, ¿sí?, Ariel fue que ganó 10 premios.
Sí, o sea, es que fue
mucho,
la ganadora. Ajá.
Hace mucho que una película... O sea, ganó un premio menos que Amores Perros y ganó uno más que El Fauno. O sea, hace muchos años que una película no ganaba tantos premios. Uh-huh. Creo que la que más ha ganado fue El Callejón de los Milagros con 14. No me acuerdo.
O sea, le fue muy, muy bien. Sí. Pero la verdad es que vale mucho la pena verla. A mí lo que me sorprendió, no sé si te pasó lo mismo, Arthur, es una ópera prima, ¿no? De dos directores, Amir Galván y Mitzi Vanessa Arreola, pero tiene unos valores de producción. O sea, estos valores, y los usa con tal maestría, la forma en la que recrea la época. Sí. O sea, está situada en 1970, a finales de 1970, cuando Santa Marta Catitla acababa un poco de ser... la sucesora del Palacio de Lecumberri. El Palacio de Lecumberri, que era la cárcel, ¿no?, de la Ciudad de México, se cerró porque había mucha corrupción, tortura, porque empezó empezó la tortura y la violencia y la corrupción a institucionalizarse ahí, como Felipe Casals mostró en El Apando.
El Apando,
¿no? Entonces, de cierta forma, la Cuarta Compañía es la sucesora un poco de El Apando, no solamente porque Felipe Casals fue como consultor o asesor, sí, sino porque también temáticamente muestra como la transformación un poco de Santa Marta Catitla, otra vez el regreso a lo que pasaba en el Palacio de Lecumberri cuando estaba el Negro Durazo, que se empezó a torturar a los prisioneros y estuvo el caso de este grupo de este equipo de fútbol que
los perros
que eran el equipo de fútbol americano de la cárcel y que el Negro Durazo presumía como, ay, miren cómo ya los ¿cómo se llama?
Regenerando.
Rehabilitando, ¿no?
Sí, perdón, sí. Pero en realidad eran el grupo de delincuentes que él usaba para sacarlos en la cárcel en las noches y robar cosas.
Púrale.
¿No? Y traficar droga y todo eso. O sea, la institucionalización del vicio, ¿no? Y eso es lo que muestra La Cuarta Compañía. Entonces, de cierta forma, sí es como un poco la sucesora. Pero el asunto es que es mucho más accesible porque también tiene estas cosas como... Se acerca un poco a la película deportiva, que eso es algo,
sí,
que no pasaba aquí en México.
Sí, es una película, ¿no?, es una película de acción, es, ajá, una película de deportes, es una película que si bien te muestra y denuncia, entre comillas, lo que pasa en las cárceles mexicanas, no es necesariamente una película de denuncia. O sea, no estás, uh-huh, no es un documental, no estás viendo algo estrictamente crudo y feo como en otro tipo de películas. Uh-huh. Mezclan muy bien justamente como todas estas temáticas, estos géneros, a nivel técnico, que es en la mayoría de los premios que ganó en el Ariel, ahí es donde sí es una película impecable. Tiene, como decía Penny, la recreación de la época, la edición, la musicalización, el resto, los actores.
Uh-huh. O sea, filmaron ahí en Santa Marta, pero aún así eso no era una garantía para que realmente pudieran recrear no solo la época, sino el ecosistema de vida dentro de esas cárceles. Y lo hace súper bien, ¿no?
Muy bien. Es una película que también tuvo muchísimos problemas desde que se filmó. Yo pude hablar con ellos en un par de ocasiones. Y justamente el más allá de lo difícil que es hacer una película en México, lo que pasó con La Cuarta Compañía fue que ellos tenían en las manos un plan muy ambicioso, muy, muy ambicioso, que poco a poco fue gastando o necesitando más, más y más dinero. El hecho de que se hayan metido a la cárcel y que ellos no tuvieran el control de estar filmando en la cárcel. Porque
¿cómo que no tenían el control?
Porque cuando dicen ellos que cuando estabas filmando algo, una célula te acompañaba, una célula antimotines.
Ah, ya.
Entonces
ya.
De repente se dividían o eran muchas personas que tenían que tener cada quien como una célula y entonces era imposible, los reos lo superaban en número. Mm. Pero lo que hicieron Mitzi, lo que hizo se me fue su nombre.
Amir,
fue que un poco, bueno, mucho antes de que filmaran la película, se fueron a trabajar con estos reos, un poco como para trabajar con ellos, talleres de actuación y bla, 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 como para hacerlos parte de la película. Entonces, quizás eso pudo ayudar un poco a que en ese momento no fuera como tan caótico, ¿no? Uh-huh. También a la mitad de la filmación se les enferma uno de los actores principales.
¿Quién fue?
Ay, no me acuerdo. Por ahí está el nombre en el artículo. No, ¿no creo que Carlos? Sí, es Carlos. Carlos algo.
Ajá.
El que torturan, creo que al final. Bueno. Ajá. Bueno, este actor entra en coma y estuvo así durante 6 meses, me parece.
Ay, Dios.
Más el tiempo que él estuvo en rehabilitación, porque prácticamente, o sea, casi se muere. En todo ese tiempo la película, pues todo lo que necesitaban para filmarla se guardó, se embodegó, y eso generó mucho dinero. Perdieron inversionistas. Hubo gente que les dijo que ya no siguieran con esto porque pues era más perder dinero que ganar. Y al final lo que ellos hicieron fue seguir adelante, ¿no? Y al final se fueron a Cannes un poco como último recurso para encontrarle el dinero que necesitaban. Y terminaron encontrando un par de inversionistas que fueron quienes les ayudaron a regresar a filmar la película mucho tiempo después, y que finalmente pudo estrenar hace un par de años en el Festival de Guadalajara. Pocas personas la pudieron ver. El hecho de que ganara en Guadalajara le da el derecho de inscribirse al Ariel. Entonces, cuando gana el Ariel, mucha gente no había visto la película. Incluso Hernán Mendoza, cuando gana el premio a mejor actor de reparto, a mejor actor de soporte, creo es la categoría, el nombre, dice, pues muchas gracias por este premio. No lo he visto, pero supongo que lo hice muy bien por este premio, ¿no? Entonces, aquella vez, pues la nota fue, pues, sí, claro, la gran triunfadora fue una película que nadie ha visto, ni sus actores, ¿no?
Sí.
Entonces, pues sí llamaba mucho la atención, algo que en el Ariel ya se estaba un poco como luchando, ¿no? Que las ganadoras al menos sí se habían visto. Pasó con Las Elegidas, con el resto de las ganadoras a mejor película, pero con esta no. Y sí hubo como mucho secretismo. El año pasado, en febrero, se iba a estrenar. Al final, a nosotros, me acuerdo que nos hablaron, nos dijeron, ¿ya cerraron el mes de febrero? Sí. Bueno, pues la película no va. No nos dijeron más razones.
¿No salió por ahí que había sido porque ellos no habían querido, porque no les había latido tanto el plan como de distribución que les habían presentado?
Sí, 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 sí. Y es un poco porque el tema de la distribución ahora es, digamos, como que la última opción de Amir y de Vanessa para recuperar un poco de todo lo que se debe para esta película. Y es una película que, al final de cuentas, si tú la ves, se nota el dinero y se nota la inversión. No es como que estés viendo una película, como me gusta mucho tu ejemplo de pongo mi cámara y me voy a tomar un café y ya. Sí. ¿Y cuánto te costó? 50 millones de pesos. ¡Ay, cabrón!
Pero sobre todo también se nota el buen uso de esos recursos. O sea, creo que aunque hubieran tenido mucho dinero, no todo el mundo logra esa precisión y ese uso de esos valores de producción. O sea, como que no es tan fácil recrear una época así, ni Y tampoco la dirección de actores que logran, porque sí creo que dirigen muy bien a sus actores.
Su elenco es muy bueno.
Es muy bueno, y además se ve que los actores están dejando ahí el corazón. O sea, sí tiene actuaciones muy padres también.
Sí, 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 sí. Entonces sí vale mucho la pena. Es una película también con un ritmo muy interesante, que ahora es distribuida por Cinépolis, que también le está apostando mucho. Hay por ahí muchos espectaculares y cosas que me han llamado mucho la atención. Y me llama mucho la atención también que, digamos, que esta semana que llega la cuarta compañía, todavía sigue estando por ahí La Libertad del Diablo y no sé qué otra película más.
Viene Sueño en Otro Idioma. Ah, bueno, no, pero eso no tiene que ver con eso.
No, también no, pero digamos que hay otra película más que se me está yendo. Pero ¿y cuál es la otra mexicana que está ahorita en cartelera o que estrenó hace poquito?
La mexicana que está, ¿El Vigilante?
Ah, El Vigilante. Uh-huh. O sea, son tres películas que no son comedias románticas, que son muy buenas las tres y que son como una prueba de estas que a la gente que digan, ay, es que el cine mexicano son puras comedias y demás, que no está mal que seamos comedias y nada más, pero aquí son tres ejemplos de tres géneros completamente distintos que están muy bien hechas y que son una muy buena oportunidad para acercarse a este otro cine mexicano que vale mucho la pena, que está premiado en muchos lugares del mundo y que vale muchísimo la pena conocer.
Pues sí, a mí sí se me antoja bastante. Sí, definitivamente este fin de semana habrá que ir a verla porque sí se me hace interesante lo que suena. Oye, ¿que Mazinger Z la vio alguien?
No. pero...
No, yo no la vi tampoco, pero ahí, ahí está para los fans. Checo, Anun y Checo. Checo es fan y no la ha visto. Podemos hablar de ella después.
Sí, porque no, no.
Yo tampoco la vi. Yo vi lo que vi que nada más mencioné rápido la semana pasada fue Nailed It, que es una serie de Netflix que todos han estado diciendo que está increíble y no sé qué. Es un reality en el que ponen a la gente a concursar. Les ponen... Es un concurso de repostería en el que van varias personas e intentan recrear pues, postres o pasteles que están bonitos y les ponen la foto de cómo se debe ver junto a lo que ellos lograron hacer en el tiempo que les dan.
Un poco como estos memes de expectativa y realidad, ¿no?
Exacto, es igualito que eso. Y no me gustó mucho, a pesar de que todo lo que... de que muchos han estado diciendo que está bien padre y que no sé qué, y que la vea. La verdad es que a mí no me gustó mucho porque no sé, yo siento como que... me parece que están poniendo a la gente como que no sabe hacer las cosas, como a exhibirlos. Me recuerda mucho a la parte que más le gusta a la gente de American Idol es cuando van los primeros y cantan feo.
Sí, las audiciones.
Las audiciones. A mí esa es mi parte menos favorita de American Idol. Pero bueno, pues ahí está Nailed It por si alguien la quiere ver. A Checo
le ha encantado esa serie. A mí me la ha vendido muy bien. Yo no la he visto, pero sí se me antoja muchísimo, la verdad.
Sí, han dicho bastante que está buena. Y la otra cosa que vi fue Mozart in the Jungle, la cuarta temporada. Ya por fin la terminé.
¿Ya está aquí o la viste?
No, la vi cuando estuve en Nueva York. Me gustó, pero no tanto como las pasadas. Esta como que... no sé si tiene que ver un poco con la experiencia que nos relataste que tuviste con Gael.
Híjole.
Que no fue precisamente el más amable del mundo. Pero... No sé si me dejé influenciar por eso o qué. Sí me gustó, pero sí creo que está... O sea, que ya no se me hizo tan interesante como las pasadas. Sobre todo porque el personaje de él lo sentí ya muy caricaturizado. O sea, él siempre ha sido como este latino chistoso que... Como el personaje de Gael, ¿no? Que uh-huh. seguido hace. Sí. Aquí lo sentí ya como too much. Pero pues está bonita. Se van a Japón en una parte, está muy bonita. Y tiene una historia ahí chistosa con un robot.
Mira, yo independientemente de que a mí jamás me ha gustado nada que ha hecho Gael,
¿Nada?
No. Y el
¿No te gusta Amores Perros?
Pero no por él.
Bueno, pero te gusta.
O sea, sí, pero digamos que las actuaciones que él ha hecho, pues, ni en Coco, pero bueno. Más allá de eso, de lo que me sucedió con él, de esta como onda rara que tiene entre, como dicen, candil de la calle y oscuridad en tu casa.
¿Cantinflas?
Le reconozco mucho hacia a dónde ha llegado, todo lo que ha hecho. Y me parece que con Mozart sí ha dado como un salto muy importante. Fue de los primeros, si no es que el primer latino que protagonizó una serie en Estados Unidos. Que lo ha llevado.
Híjole, porque...
No creo, pero sí.
No está...
Bueno, mexicano.
Ah, chance.
Chance.
Oye, Sofía Vergara... Ella no es mexicana, pero antes habías dicho latino.
Bueno, sí, por eso corregí y dije mexicano.
Mexicano puede ser que sí, ¿no?
Sí, puede ser que sí.
Entonces, y digo, es Mozart.
Eric Estrada, no sé si él es el chicano, no sé si es mexicano. No. Voy a seguir diciendo nombres hasta que le atine.
Pero tío, le reconozco su talento, le reconozco hasta dónde ha llegado, pero sí siento que, no sé, a mí como actor, la verdad es que no. Ahora habrá que verlo como director, que está...
Ya lo vimos como director.
Bueno, sí, pero ahora filmó una película acá en Xochimilco. Vamos a ver cómo...
Híjole.
Y dicen que Museo está muy padre, entonces...
Ah, sí, Museo, sí.
Le tengo fe a Museo.
Sí, yo también.
Ah, no, fíjate que siempre me pasa con Museo lo mismo, que me emociona porque se me hace bien interesante la historia y Gael me cae bien a pesar de todo, pero a mí, ven qué güeros, a mí no me encantó. Entonces a mí me preocupa un poco que tenga ese, pero espero
¿sabes
que no.
¿Sabes qué? Búscate el corto de Ruiz Palacios que se llama Verde. Está en Filmin Latino y está gratis. Es una onda como mucho de acción y demás. Siento que ese va a ser como el ritmo que va a tener en museo.
Yo también.
Y por la historia y demás, me parece que lo van a hacer muy bien. Digo, ganó en Berlín. Robo. Algo tiene que tener de bueno, ¿no? A ver cuando llega a México.
Además de... Bueno, la otra cosa de Netflix, nada más para... Creo que ya habíamos hablado y creo que ninguno de ustedes lo ve, pero Sergio sí. Es el show de Joel McHale. Nada más les voy a decir eso. Véanlo porque está bien chistoso. Es igualito a The Soup. Nada más es más... O sea, es literal igualito. Nada más es más autoconsciente que de The Soup porque se burla del hecho de que está repitiendo lo mismo. Pero está bien divertido. Te la pasas bien. Y ya... Traes cosas de las que supongo que quieres hablar.
Sí, amigos, traigo las revistas de este mes. Bueno, traigo una que ya salió hace... ¿Cuándo salió el especial? Sí, ya tiene
ya
como...
Ya hace como dos, tres
como
semanas.
Medio mes, tres semanas. El especial de los 10 años del MCU, que ya pueden encontrar en los puntos de venta, que me gustó bastante porque... para quien no se acuerde de qué sucedió en las 18 películas anteriores, 19.
18.
18. Híjole. Del MCU rumbo a Avengers Infinity War, pues aquí está la respuesta. Trae información sobre Thanos, las gemas del infinito, está muy padre. Y además de eso, pues ya salió esta semana nuestra edición de Avengers Infinity War. Apenas está, porque ya nos están preguntando que por qué todavía no está en Sanborns y así. La razón fue que va a llegar apenas hoy, ¿no?
Pues sí, hoy... claro, esto debemos aclarar también. Estamos saliendo dos días tarde, ¿podescuchas? Porque, bueno, hemos tenido mucho trabajo. Ustedes no necesitan saber los detalles, pero hay mucho trabajo que hacer. De cosas padres que les van a gustar mucho. Pero sí, entonces hoy estamos grabando en jueves.
Sí.
Entonces es correcto decir que hoy está saliendo la...
Fue sobre todo para darle tiempo a la edición de Ready Player One, aún que salió la película apenas en...
Y el rally.
Y el rally, que la verdad, muchísimas gracias por participar. Tuvimos mucha respuesta de la gente. Pronto vamos a sacar esta semana el scoreboard de los high five y los ganadores, que hicieron cosas muy padres. A mí me sorprendió la rapidez con que muchos de ellos empezaron a resolver los acertijos.
Sí.
Y sobre todo para darle chance, porque pues por cuestiones de distribución no pueden estar las dos ediciones juntas en puntos de venta. Entonces, para darle chance a Ready Player One, que apenas se estrenó este fin de semana, pues esta de abril llega apenas esta semana, ¿no? La edición de Infinity War. Y tenemos a los Avengers de portada, obviamente. Checo hizo el artículo principal. Fuimos al set. Fue un set, pues fue un set muy especial porque pues el secretismo estuvo cañón.
Y un poco decepcionante para Sergio porque no pudo ver a la única persona que le interesa ver en todo el mundo.
Exacto.
Que es Scarlett Johansson.
Scarlett Johansson.
O sea, no le emocionó ni ver lo que se filmó de algo que no podemos decir absolutamente nada. O sea, no le emocionó ni siquiera eso. O sea, el hecho de que no estuviera Scarlett.
Él iba muy emocionado para ver si por fin le tocaba entrevistar a Scarlett Johansson. Y de todos fue la única en que no estuvo. Pero bueno, ahí unas entrevistas muy padres. Traemos el póster gratis de Avengers Infinity War. Y sobre todo, un artículo que también me gustó mucho es ¿qué podría haber en el futuro del MCU? Luigi hizo un análisis, Miguel Cruz, nuestro colaborador, hizo un análisis de qué cómics podría estar agarrando el MCU ahora para sus próximas fases. O sea, ¿dónde podrían estar como los plots más interesantes?
Que sí, es bien interesante porque lo que yo leía es que también Disney y Marvel ya quemaron como sus balas más grandes con Civil War y con Infinity War.
Pero, o sea, sí, tal vez, es cierto. Pero ve lo bien que lo hicieron con Guardianes de la Galaxia. O sea, que era un título que nadie conocía, que...
Ah, claro.
Y entonces, es emocionante pensar los títulos que podrían rescatar. O sea, que son igual de desconocidos y que podrían tener mucha libertad para crear cosas nuevas, padres.
Eso sí.
¿Qué más?
Bueno. También, pues, viene mi artículo de John Krasinski, donde les platico un poco de la visita que hicimos para la película y de la plática que tuvimos con él. Tenemos un artículo tenemos un artículo muy padre que a mí me gustó bastante. Es a propósito del Día de la Tierra, en mayo, que hizo Alejandro Sosa, nuestro redactor. Y lo que me gustó mucho es que escogió escenarios post-apocalípticos o apocalípticos de algunas películas de ciencia ficción y futuristas, y lo que hizo fue decirnos qué dice la ciencia, ¿no?, al respecto, o sea, si es algo posible o no, y puso los análisis científicos y me pareció, o sea, algunos me dieron terror, o sea, como hay uno en donde, ¿cuál es? Mad Max Fury en el Camino, pues esta sociedad que no tiene agua y que prácticamente están peleando por ella, puso, o sea, yo no me había enterado, pero Ciudad del Cabo se está quedando sin agua y en junio, al parecer,
ya no va a tener agua.
O sea, puede ser que implementen que es como un programa en el que la gente de Ciudad del Cabo, de una ciudad, de millones,
en Sudáfrica.
En Sudáfrica, se tengan que formar ya para agua, para tener agua. Sí. Estamos hablando de una ciudad que se va a tener que formar para tener agua. O sea, esas son cosas de miedo, son como de terror. Y también lo que me gustó fue lo que hace es mencionar este escenario de este falso documental que se llama No Men Beyond This Point, que se trata de una sociedad en donde las mujeres son capaces de reproducirse asexualmente y entonces los hombres empiezan a ser más escasos. Y la ciencia justo dice que el cromosoma Y está como medio deteriorándose y entonces algunos científicos prevén que los hombres van a desaparecer en millones de años, ¿no?
Changos.
Pero que los hombres se van a extinguir. Yo Órale. Siempre supe que no eran tan fuertes, pero bueno. está muy interesante, la verdad me gustó mucho. Está muy,
sí,
muy
ese padre. Ese fue de, no sé si fue mi favorito o uno de mis favoritos, pero sí, me gustó mucho ese.
Está muy padre, muy interesante. Luego también viene el artículo que hizo Arthur de La Cuarta Compañía. Me gustó mucho porque tal cual te relata el proceso, ¿no? tan arduo de filmación y de levantamiento del proyecto. Y también festejamos los 50 años de Odisea del Espacio. Un artículo también muy interesante de cómo Stanley Kubrick sigue siendo el futuro.
Sí. Oye, que la van a pasar en Estados Unidos en 70 milímetros.
¡Órale!
Ojalá alguien pudiera pasarla aquí.
No, sí estaría padre. Ah, te brincaste, sí, el de Totoro, porque son 30 años de Totoro.
Se cumplen este año 30 años de El Rey Totoro, amigos, de mi vecino Totoro, a quien yo amo. Vienen algunos datos curiosos de pues del legado cultural que tiene. Porque tal cual en Japón es más grande que Mickey Mouse. O sea, se cree, órale, que cada familia tiene una copia de mi vecino Totoro. O sea, wow, así, amigos. ¿Y va a haber un parque
de Guillermo del Totoro?
Ay, es que tienen tanto en común.
A mí me gusta la parte en la que dice, van a ser un parque de diversiones de Totoro, pero como él es amante de la naturaleza, va a ser un jardín.
Exacto. No, es que eso dijeron. Anunciaron que va a haber el parque de Ghibli, ¿no? Y que va a estar ubicado, padre, en el universo de mi vecino Totoro. Y tal cual dijeron, y como mi vecino Totoro es todo acerca de la naturaleza, realmente no va a haber así montañas rusas ni nada. Van a ser, o sea, va a ser como jardines y así.
Suena muy japonés.
Suena muy lindo. Muy japonés. Totalmente estoy ahí.
Y hay que mencionar que vienen los pósters, mini pósters de todas las películas de Studio Ghibli para que puedan decorar sus habitaciones.
Y están bien padres. Exacto. los
también,
mini pósters.
También tenemos un conteo de historias para niños adultos, es decir, no este cine infantil, no películas para niños, sino todas esas que ves de adulto y que te sacan tu niño interior. Y pues bueno, ¿cuál sería como las que le sacarían su niño interior a ustedes?
A mí me gusta mucho de esas, me gusta mucho Stand By Me.
Ah, Stand By Me. Sí,
Stand By Me me gusta mucho. ¿Cómo se llama en español? Cuenta conmigo.
Cuenta conmigo.
Cuenta conmigo.
El fauno también. El quisiera fauno ser también. Grande.
Sí.
Y ay, trae el mundial. Sí, trae amigos, un DVD con todo el mundial.
También la revista trae consigo el álbum del mundial.
Gratis.
Entonces hay mucho con qué divertirse.
Y se pueden ganar un súper paquetazo de papas.
Un paquete de Game of Thrones.
De Game of Thrones.
Que por cierto ya va a empezar Westworld. Y no puedo esperar más a que empiece Westworld.
Oye,
¿escuchaste el sonido?
Ella se puso a ver su teléfono, tú te me quedaste viendo como si no sabes de qué hablo. Westworld es lo menos importante
Es nuestro homenaje a Quiet Place. Vamos a callarnos.
¿Sabes qué me pasa? Que no vi la primera temporada.
Deberías, porque es increíble.
O sea, vi dos capítulos.
Sí, es que es difícil ver la segunda temporada si no ves la primera, ¿no?
Pero es que quiero entenderle muy bien, porque alguien me chismeó que había como un giro de tuerca al final muy interesante. Y como de tiempo, como de temporal, que te das cuenta.
Ah, sí.
Entonces dije, no manches, no la puedo ver como la estaba viendo, porque la estaba viendo así como light, ¿sabes? Como que la ponía y me ponía a hacer cosas y regresaba.
No.
Y dije, no la puedo ver así, necesito como ponerle mucha atención para entender el final.
No.
Tipo de visionado tan demandante no he podido hacer.
Pero fíjate que yo no puedo hacer eso, o sea... He intentado ver como así voy a poner Friends o algo que ya me sé de memoria para verlo mientras estoy haciendo cosas. No puedo.
Yo tampoco.
O sea, termino viendo las cosas.
Ah, ¿sabes qué? Intenté hacer eso y me di cuenta que tampoco puedo, así como acabas de decir, el especial nuevo en Netflix de Sofía Niño de Rivera.
Qué terrible, ¿eh?
¿Por qué terrible?
Qué terrible está. O sea, y he leído las peores críticas.
¿Ya lo viste?
Yo no lo he visto porque no la soporto, pero escuché las peores críticas y creo mucho en todo lo que dicen. O sea, que se nota demasiado ahora sí el clasismo, se empieza a burlar de cosas muy malas.
Oye, ¿no crees que también un poco como esta no paciencia ya hacia ella tenga que ver con lo que pasó con lo
no
en,
creo
con
porque
Aristegui.
Yo lo que leí fue más un análisis más allá de todo eso, o sea, okay, empezaron como a analizar chistes, sí, que decían, vaya, que si tú los, no es como ella diciendo me tocaron el hombro y me acosaron, sí, y es, no es como alguien diciendo está pésimo, no lo vean, y no está tan malo, sino es alguien que se tomó el tiempo de empezar como a desmenuzar al especial y a decirle a Sofía, o sea, te estás pasando ya. O sea, tú vives en una realidad completamente distinta. Es como un, no sé, este señor Enrique Krause diciendo, no, es que todo en México está maravilloso. No, es que, y ella burlándose como de muchas cosas que dices, híjole, Sofía, como que no está padre que te estés burlando de esas cosas. No está padre como estás diciendo las cosas.
Al menos no ahorita.
Sí. No, que, bueno.
Sí, a ti.
Pues es que yo sí lo vi. No, yo no noté que se estuviera burlando de cosas ajenas a ella. Nada más no se me hizo chistoso. O sea, no se me hizo tan chistoso como el pasado. Y el primero me gusta mucho. Me gustó mucho. Pero me recordó mucho a Ricky Gervais, que también Ricky sacó un especial en Netflix ahorita que se llama Humanity. Tampoco me encantó, y no me encantó por la misma razón que ella, que ambos los sentí como diciendo, fíjense cómo puedo hacer un chiste de cualquier cosa. Y sí, yo sí creo que se pueden hacer chistes de cualquier cosa. Creo que no debe haber temas que no se pueden tocar. Simplemente hay que darles el enfoque correcto. Creo que ambos, ni Ricky ni Sofía, hicieron el chiste correcto sobre los diferentes temas que escogieron. Entonces, ella habla, por ejemplo, de... Y esa es la otra cosa que la sentí muy copiona. O sea, es un pecado cardinal acusar a un comediante de haberse robado los chistes de alguien más. No es lo que estoy haciendo, pero sí me recordaron muchos de sus chistes a cosas que hace Louis C.K., por ejemplo. Pero tiene un delivery, Louis, que Sofía no tiene, que es, por ejemplo, cuando él dice... Él está contando un chiste que dice, fui a Los Ángeles y me fui en primera clase porque me alcanza. O sea, como que hace el chiste de que tiene mucho dinero. Ella hace ese mismo chiste, pero no, como que algo tiene Louis en su delivery, no sé qué sea, que sí te causa mucha gracia. Con ella se me hizo como, pues sí, ya sé que te alcanza. Como, o sea, sí, la sentí más presumida que chistosa.
A lo mejor ahí viene lo que dice Arthur, que se siente clasista.
Hay una parte donde, ya encontré el artículo, hay una parte donde dice, es que fui a Sudáfrica y yo antes había visto negros.
Esa parte no es otra cosa que racista. Punto. No es chistoso, es racista. Y de nuevo, yo creo que se pueden hacer chistes de lo que sea, pero ahí no está siendo chistosa, nada más está siendo racista.
Sí, te digo, el chiste dice, mira, aquí está.
El chiste dice, en México uno siempre ha visto negros.
Aquí y está, pues aquí está. Y me dice, yo pensé que ya había visto un negro. Y luego llegué a Sudáfrica y dije, ah, no, nunca había visto un negro. O sea, allá son morados.
¡Ay, no!
Entonces,
eso, dices, y abre eso hablando de que en México sí hay negros y sí estamos acostumbrados a verlos, pero cuando los ves es como muy especial porque, ay, es muy raro y sientes como muy bonito de que tú fuiste el que vio al negro de ese día.
¿Qué?
Sí, y entonces es como, y yo entiendo, o sea, la premisa de ese chiste es, en México es muy raro ver a una persona negra. Eso está bien, eso como premisa va, cuéntame algo interesante. Pero ese algo interesante, ese algo chistoso no puede ser, mira qué cagado la existencia de un negro. O sea, la existencia de una persona negra no es chistosa.
Es que también, ¿sabes qué? Creo que a pesar de que la comedia, como tú bien dices, puede hablar de lo que sea, siento que también estamos en una época en donde que está muy politizada, ¿no? Entonces, la gente que lo está haciendo muy bien en la comedia en Estados Unidos, creo, se está subiendo un poco a eso y está... De cierta forma se han convertido en estas personas que mediante la comedia están como analizando la realidad a su alrededor y mediante la comedia hay una crítica incluso, ¿no?
Sí, claro.
Hay una sátira. Y siento que Sofía, con ese tipo de cosas y con su visión tan... O sea, creo que es como insípida un poco su mente en el sentido de no tengo la capacidad ni el criterio para hacer sátira, realmente sátira de mi alrededor y no salirme de mí misma. Siento que por eso, creo que ahí de ahí viene que se sienta como insípida, presumida, irrelevante.
Pero yo creo
su
que...
comedia empieza a ser irrelevante y en esa irrelevancia ya ofende, porque si lo que está diciendo no es relevante... No, o sea, es muy fácil caer en la ofensa, ¿sabes?
Déjame anotar algo aquí, porque también lo que leí que me pareció demasiado preocupante fue que ella empezó a hablar de esta selección natural mediante que los dejáramos a los niños meterse los plumones a la nariz, comerse monedas, o sea, esta onda de, pues déjenlos, la gente pendeja que se muera por selección natural. Que a lo mejor sí, en algún momento...
Eso es de Louis C.K.
Que en algún momento puede ser chistoso, a lo mejor... Yo en algún momento lo he dicho, pero... O sea, no hablando de niños, no, sino sí, hablando en esta situación...
Es que no, ve el especial de Louis, que también está en Netflix, que me parece que es el Hilarious o Chewed Up, uno de los dos. Termina con eso, exactamente eso. O sea, diciendo... es que es lo mismo, o sea, quizá su chiste es... O sea, está muy bien que cuidemos a los niños y sí, las alergias, hay que poner advertencias en todos lados para que no se mueran, pero quizás si un cacahuate te mata, no debes estar vivo. Ese es el chiste, o sea, esa es la premisa del chiste. Obviamente mi delivery no es como la de él, pero véanlo a él hacerlo y sí tiene un callo para contar estas cosas que ella todavía no lo tiene. Y ese es el problema que tienen los comediantes mexicanos, que están muy verdes todavía para tener escenarios tan grandes. Sofía está llenando el Auditorio Nacional, son 10,000 personas. Kevin Hart hace shows de 10,000 personas y Kevin Hart lleva 20 años dedicándose a esto. Entonces, el primero que hizo Sofía, que es en un teatro normal en Guadalajara, está muy, muy bueno. Y es precisamente lo que decías tú, Penny, que es... Yo creo que sí tiene esta habilidad para hacer crítica, pero no de temas tan grandes. Y eso es lo que le sucede en esta. Los temas que escogió se le salen de las manos.
Es que yo creo que no son auténticos, no está siendo genuina.
Exacto. En el primero está burlándose de la comida mexicana. Está burlándose de su mamá. Está burlándose de la gente que vivía con ella. Y esas son cosas muy cercanas a ellas que conoce muy bien y que a partir de, como dicen, ¿no? A partir del árbol está viendo el bosque. Aquí se intentó comer el bosque y le quedó muy grande.
Y aparte yo creo que también para burlarte de ciertas cosas, tu trayectoria tiene que un poco como darte el... No sé cómo decirlo. O sea, creo que para burlarte de ciertas cosas, tu vida y el resto de lo que haces tendría que estar relacionado a eso. Un poco como teniendo armas o decir, claro, tú te puedes burlar de eso porque sabes de lo que estás hablando.
Claro, en el caso de Luis sí que ella hablaba todo el tiempo de sus hijas chiquitas. De
acá, eso, acá yo siento que es como Sofía... viendo a su México desde Polanco, desde Las Lomas, desde su casa, en el que no sabe cómo es la vida real y en el que no sabes, y creo que eso es algo que tienen muchos otros estandoperos que son de la calle, que son gente que no son tan pretenciosos, que no tienen como esta vida tan alzada y demás, que esos a ellos se les... como que su estilo de vida y como se han manejado con su vida, con su carrera, les da un poco como el... Pues órale, tú sí puedes hablar de esto porque sí sabes de eso, ¿no?
Claro, es que tienes que estar un poco empapado de lo que estás diciendo, ¿no?
Sí, es como estos directores de cine, que no vamos a decir nombres, que de repente te retratan a un México que dices... Híjole, o sea...
Lo viste en las noticias, ¿verdad?
Ese México que tú estás retratando, creo que sí está un poco nada que ver con la realidad, pero...
Yo específicamente eso no lo sentí en este especial de Sofía. No sentí que estuviera hablando de cosas ajenas a ella. Sentí cosas que todavía no está capacitada para hablar de, pero no de... No, o sea, yo no sentí esta cosa que dices tú desde Polanco hablando de Iztapalapa. No sentí eso. Sentí... Estás hablando de temas que te están quedando muy grandes y no eres lo suficiente habilidosa para estar haciendo un chiste de eso.
Pero le están quedando grandes porque creo que no está empapada bien de ese tipo de cosas. O sea, sí creo, creo que no ha a lo mejor le falta vivir poquito más.
Yo creo que le falta callo para ser chistosa con, o sea, hacer un chiste de las Torres Gemelas se vale, pero no cualquiera puede.
Sí.
Sí, no, ella no hace un chiste a las Torres Gemelas, pero...
Y esto que decía de su mamá, que yo también estaba leyendo que dice que aquí dice, en su show anterior culpa a su mamá de tener la mitad del cerebro pendejo. O sea, yo jamás le diría algo así a mi mamá.
No, pero es comediante. esa parte, o sea, con un sacado de contexto y puesto así, o sea, no creo que no se vale, porque pues, o sea, Louis sí que haya dicho, me gustaría matar a mis hijas. O sea, no vas a poner la nota. Luis que dice que quiere matar a sus hijos. Pues no, o sea, sacado de contexto
sí,
y en
razón.
Un blurb
tiene
así.
Tiene razón,
¿no?
Pero híjole.
A mí, mexicano, el que siempre me hace reír es Franco Escamilla. ¿Lo han visto?
Yo no lo conozco.
Es muy bueno. A mí él me hace reír genuinamente. O sea, porque, no sé, Se me hace como muy genuino lo que, las cosas que dice.
Franco Escamilla.
Franco Escamilla.
¿Está en Netflix?
Está en YouTube.
Lo buscaré en YouTube.
Si quieren, si quieren leer este artículo que les digo de Plumas Atómicas, lo escribió Gaby Castillo y el artículo se llama, ahorita les digo para que lo busquen.
Comediantes.
Niño de Rivera, cuando los ricos se ríen de todo menos de sí mismos.
Entonces, sí.
Creo que también, a lo mejor es eso, ¿no? Que tampoco se siente como que se esté riendo un poco de, o sea, como que she's on the joke.
Y el primero sí. Ajá. El primero sí le faltó, digamos, voltear el micrófono hacia ella.
Sí.
El primero sí lo
creo
hace.
Creo que los comediantes este, sí. más exitosos son los que un poco, aunque no estén hablando de ellos, no te hacen sentir como que ellos están ahí contigo, ¿no?
Sí.
O sea, como que se están riendo como de todo, en donde ellos también están incluidos y es un poco reírse de ti, contigo, con todos, ¿no?
Sí. Pero
es que por sí eso hay que ser bien inteligente para eso.
Sí.
Por eso la comparaba mucho con Ricky Gervais, porque lo que dices es muy cierto, o sea... George Carlin, Louis C.K., gente de esta habla de ellos, de lo trágica que es su propia vida, ¿no? Marc Maron, Ricky Gervais te habla hacia abajo porque se pone en esta posición de aristócrata casi, de arrogante y es muy chistoso, o sea, te está hablando claramente hacia abajo porque tú eres el público y cállate. Te voy a venir a explicar cosas, pero lo hace de una forma muy chistosa. Ella como que intentó ponerse en ese papel y no le queda.
Bueno, Ricky, me acuerdo mucho de sus ceremonias de los Golden Globe.
Exacto, esa es el persona que tiene.
A mí sí me gustó. La primera vez que la condujo, que dijeron, este güey en la vida va a regresar, y regresó al año siguiente, así como de, ¿ya ven? Aquí estoy. Pero creo que sí también hay una... Tienes que ser muy hábil para poderte burlar de eso. Y de ti y de todos.
Pero pasa lo que ella acaba de decir. No es un humor para todos. O sea, a mucha gente le puede caer muy mal.
A mí no me gusta la arrogancia como en ningún momento.
Ajá.
Pues no.
Sí, no.
Sí, es fácil caer en eso. Oye, hablando de... ¿Cómo dijiste que se llama? Francisco Franco, ¿no?
Franco Escamilla.
Franco Escamilla, que está en YouTube. Vamos a leer los comentarios de YouTube, ¿les parecen?
Aquí ya los tenía yo.
Ah, ya los
porque
tienes.
Vi que tú tenías los del sitio y como Checo siempre hace esto, yo ¿y no
tengo,
está?
Yo tengo todo. La semana pasada preguntamos que ¿sí fue la semana? Sí. Que qué vehículo de la cultura pop usarían como transporte en Oasis. Yo ya leí todos los comentarios. Hay uno que... Me encanta, que fue mi favorito todas las respuestas. A ver si adivinan, ahorita que los empieza a leer Arturo, cuál fue. El que adivine cuál fue mi favorito se va a ganar un premio.
Bueno, Oscar Hernández dijo la camioneta de Pizza Planeta.
Ay, esa está padre.
Javier González dijo la Pussy Wagon de Kill Bill. Fernando Urbano nos dijo un comentario padrísimo que ahorita lo voy a leer completo. Angelo Wilson dijo el Plymouth del 58, Christine.
Plymouth.
César Higuera dice mi vehículo sería el Halcón Milenario por más trillado que sea. Carla Elizabeth Mayagua Martínez dice mi vehículo sería el autobús noctámbulo de Harry Potter. Tú muy bien.
No manches, estaría padrísimo. Ese es un gran aplausos de pie.
Luis Iván S. Chimal dice yo manejaría si fuese un auto a Kit de The Knight Rider. Y si fuese una nave por nostalgia de la infancia, sería Moya de la serie Farscape. ¿Qué más? Rodrigo Hernández dice Herbie.
Herbie está bueno.
Que
Herbie.
En mis épocas se llamaba Cupido Motorizado.
Ah, sí, claro.
Antonio de Gante dice Mazinger Z. Isaí Herrera Bolaños dice el Interceptor B8 que sale en Mad Max. Saludos, excelente programa. Gracias. Iker Gameplay dice el Match 5 de Meteoro.
Ese estaría padre.
Ese estaría bien padre. Luis Macías dice el expreso de Hogwarts. Abraham Galindo dice la máquina del misterio y mi avatar sería Shaggy. Qué padre. Bufcini Alvera dice todo, los escucho en los sábados y los escucho en mi trabajo.
Eso, díganos dónde nos escuchan.
Sí, nos dijeron. Ahorita te voy a decir.
Mucha curiosidad dónde, a todos.
Adriana Yepes dice, yo usaría el carro alegórico de Reptar. Qué padre. ¿Qué más? Christopher Manuel dice, el DeLorean o el Aston Martin DB5 de James Bond. Órale, eso estaría.
Sí.
Si fuera una nave, sería el Halcón Milenario o el Enterprise de Star Trek. Y ya.
Yo tengo que... Karina Stoneheart puso Eleanor. Sería perfecto, pero también me encanta el Impala 67 de Supernatural. Aunque me conformaría con el Batimóvil de Christian Bale, que si no me equivoco también era un Impala, ¿no? Modificado, obviamente. No me acuerdo. Julie le contesta, yo me conformaría con los conductores del Impala y del Batimóvil. Pennywise me gustó su respuesta. El sin lugar a dudas, el de Mad Max Fury Road, la música ambulante con todo y el guitarrista.
Ajá, está padrísimo.
Para el tráfico de periféricos.
Con todo padre. Y el guitarrista, imagínate.
Estaría cagadísimo eso.
Julie me gustó porque... ¿Ustedes han visto Evil Dead? ¿Son fans de Evil Dead y Sam Raimi?
No. Sí.
Ah, porque entonces te va a gustar esta respuesta. El Oldsmobile de Evil Dead, que oh. Los fans de Sam Raimi sabrán que lo ponen en todas sus películas. Uh-huh. Oh, este, dale. Que por cierto, me pongo... Ya se me quitó... Sam Raimi, tuve mi época Sam Raimi, porque a mí me dan como obsesiones con diferente gente. Me pasó con Sam Raimi, me pasó con Billy Wilder, me pasó con Audrey Hepburn. Ahorita estoy con los westerns. Estoy buscando mi tema del año que entra, o bueno, el siguiente tema. Entonces, mándenme sugerencias de temas, personas o algo así con lo que me podría clavar para ver absolutamente todo. Sam Raimi está bien padre, por cierto, ahorita me acordé mucho. Ericcito dice que me encantaría manejar la camioneta de Jurassic Park o Ecto 1. Ay, el Jeep de
Ecto
Jurassic Park esta parte.
Ecto.
César Ramírez dice, me encantaría usar el Gatobús de la película Totoro.
Ay, el Gatobús es una gran opción.
Y para echar carrera, el coche que inventa Homero en Los Simpson. Este está bueno.
Órale.
El Gatobús.
Néstor Soriano dice, la camioneta de Pizza Planeta. Manolo Lozano, elegiría el auto de K en Hombres de Negro. Esa está buena también. Oye, hay muchos buena. Carros en el cine. Pablo Hinojosa dice que el Peugeot Spinner de Blade Runner. Damián Correa Contreras dice la nube voladora. No sé.
De Dragon Ball. Dragon Ball no manches, es una gran opción.
Oye, sí, pues,
No sé, exceso.
Nube voladora. Y que llegue.
Yoshi podría ser una...
yo pensé en Yoshi.
Ahora que estoy traumado con Nintendo...
Ay, sí, me quiero comprar el Nintendo que tiene. Si alguien más, pues él mismo dijo Herbie también. Eduardo Valles también dijo Herbie.
Si pueden ser animales, me gustaría el perro de La Historia Sin Fin.
Ah.
Él te lleva a volar.
¿No es un dragón?
Es un perro dragón.
¿Perro dragón?
Perrón.
O el dragón de Harry Potter.
Pedragón. Pedragón. O el hipogrifo.
Oye, aquí Fernando Urbano, otra vez voy a leer su comentario. Dice, primera vez que escucho el podcast en cuanto sale y con las películas vistas. Los escucho desde finales de diciembre. Me estoy poniendo al corriente con todos sus podcasts. Voy en el 33.
Híjole. Bien hecho.
Dice, me gusta que los podcasts duren una hora o más. Su podcast lo escucho por iTunes, lo descargo en mi iPod y lo escucho acostado en mi cuarto.
Órale.
Desde enero compro las revistas de Cine Premier y por ustedes volví a leer revistas.
Eso es bueno.
Y dice que entendió nuestra referencia a How I Met Your Mother de Willem Dafoe. ¿Qué más? ¿Qué pasó? Bueno, eso, ¿no? Dice, ¿qué pasó con el Club de la Reseña?
Nada, ahí sigue.
¿Ahí sigue?
Sí.
Ah, pues ahí sigue.
Cambió de nombre, pero ahí sigue.
¿Qué días graban el podcast? Pues usualmente los martes.
Hoy es jueves.
Pero hoy es jueves. Hoy es jueves.
El plan es que salga todos los miércoles. Pero a veces... Mira, ¿quién dijo eso?
Urbano. Fernando Urbano.
Fernando, déjame te explico algo. Hermano. La vida está hecha de planes. Pero tú sabes cómo empieza Amores Perros. La frase de Amores Perros, que creo que es una frase cristiana, dice, si quieres hacer reír a Dios, cuéntale tus planes. Entonces, nosotros planeamos con todo el corazón que salga todos los miércoles. No siempre se nos da. Pero sale en algún momento.
Oye, César Higuera dice, los escucho desde mi carro en iTunes, de mi celular. Fíjate, entonces hay gente que sí no escucha en iTunes.
Pues claro, es que así seas de los podcasts, yo no sé.
O en YouTube desde mi oficina. El primer podcast que oí fue el de Isa López de Vuelven y me atraparon.
Ándale.
Carla Elizabeth dice, los escucho desde mi oficina Godín, completamente solo en Viernes Santo.
Uf.
Luis Iván dice, a mí me gusta que digan tonterías, hacen el podcast más divertido, de hecho son mi podcast favorito.
Ay, dile Checo que nos deje decir tonterías porque es la policía del tiempo.
Dice, contestando Iván, yo los escucho cuando cocino.
Órale.
¿Qué más?
Qué padre, ¿qué cocinas?
Que nos haga y que nos mande. ¿Qué más? Iker Gameplay dice, sobre referencias de Harry Potter en Ready Player One, no sé si el escudo de la última prueba me suena muchísimo al mismo de las Reliquias de la Muerte. No sé cuál escudo.
Ah, caray.
El de... O sea, el triangulito este con el círculo.
No, pero no,
yo no lo vi.
Yo tampoco...
Está raro.
No sé. Bueno, hay que volver a ver.
A mí me gustaría que mi avatar fuera Dumbledore.
Estará bien.
Pues ya vámonos. Ya, mira, al que dijo que le gustaba que durara más de una hora, ya le cumplimos el deseo por 10 minutos. ¿Qué pregunta quieren hacer para la semana que entra?
¿Qué tal?
¿De qué hablamos hoy?
De A Quiet Place.
¿En qué cárcel les gustaría a ustedes armar su equipo de fútbol?
¿Qué razones tal? Para no ver a Sofía ni... Ok, no.
¿O cuál es su comediante favorito? ¿O cuál ha sido el chiste que los ha hecho reír más?
No, me gusta. ¿Cuál es el comediante? A ver, recomiéndenos comediantes, como saben todos, porque todo el mundo lo sabe. A mí me gusta mucho el stand-up. Ahorita recomendaste tú a uno.
Sí, a mí me hace reír.
Recomiéndenos a gente que ver. Intenten que no sea George Carlin o Louis C.K. o los clásicos. Gente como que quizá no conozcamos. A ver, recomiéndenos.
Yo, bueno, hablando de Jason Bateman, que también hablamos de él, vi hace poquito otra vez la película que hizo con Melissa McCarthy. Uh-huh. Y ella me encanta.
¿Cuál es
se la llama, película? Donde ella se roba la identidad de él. Identity Thief se llama en inglés.
Ah, ya sé cuál, sí.
No me acuerdo cómo se llama en español. Pero ella es increíble. O sea, cada vez que veo algo de Melissa McCarthy, creo que no he visto nada de ella que no me haya gustado. Y ahora vi una película de ella que es una escritora que falsifica firmas, cartas. Y se ve la caracterización que le ponen y la forma en la que ella actúa muy lejos de esta comedia a la que ya estamos acostumbrados. Me emociona mucho verla. Y creo que ella sí es una gran actriz que podría hacer lo que se le dé la gana. Sí.
Oye, y hablando de eso, ya casi nos vamos, espérenme, pero que les quería comentar. Adam Sandler va a ser el protagonista de la nueva de los hermanos Safdie.
Oh.
Los que trajeron de regreso a Robert Pattinson. ¿Qué tanto te gustó?
Uh-huh.
Good time,
sí, pues a ver qué tal. No, digo, ¿sabes qué? No me sorprende tanto porque Adam Sandler sí es un buen actor bajo...
Bien dirigido,
bajo,
sí.
Bajo una dirección buena. O sea, por ejemplo, Noah Baumbach con The Mayor of Witch Stories, o sea, creo que lo hace bien.
Sí, bien
o sea,
dirigido, sí.
Creo que bien dirigido, sí. Entonces, sí me da curiosidad qué es lo que pueden hacer los hermanos Safdie con él. O sea, lo que me da curiosidad es que ellos se caracterizan por hacer historias muy urbanas como a nivel... calle y casi con actores no profesionales y todo como muy improvisado y muy rústico, pues. Uh-huh. Me gustaría ver qué van a hacer con Adam Sandler.
Yo no soporto a Adam Sandler.
Yo sí lo soporto mucho.
A mí hubo un momento en el que creo que tuve hasta un crush. Ah, en la de La Mejor de Mis Bodas él me gustaba.
Híjole.
¿Cuál es La Mejor de Mis Bodas?
La de The Wedding Singer.
Sí. Es muy buena. Yo soy Iván Morales. Acuérdense de seguirme en todas las redes sociales. Acuérdense de seguirnos en todas las redes sociales de Cine Premier. @CinePremiere con la E al final. Si nos encontraron a través de iTunes y como pudieron escuchar, somos una bonita publicación de cine y televisión en impreso y digital. CinePremiere.com.mx. Estamos en Instagram, Facebook, Twitter, todas las redes. Yo soy @IvánMorales y ya, se despiden ellos ahorita.
Yo soy @PennyOliva y muchas gracias por escucharnos y muchas gracias también a los que participaron en el rally. De verdad estuvo muy divertido verlos, pues resolver los acertijos y sobre todo tan rápido.
Excepto a la gente que nos habló a las 7 de la mañana en domingo. Sábado.
A mí no me tocaron sí. Quienes hablaran.
No les contesté porque no lo escuché.
Ay, pudieron haber sido grandes ganadores.
Yo soy Arturo Magaña, yo soy @ArturHD y ya, aquí. Ahora, bueno, Checo siempre le manda saludos a la gente, ahora no le vamos a mandar saludos a nadie.
Saludos a Checo.
A Sofía Niño de Rivera.
Y ya, nos vemos la semana que entra. Adiós. Watch out here, I thought you spin me right round, baby, right round, like a record, baby, right round, round, round. You spin me right round, baby, right round, like a record, baby, right round, round, round. Hey, somebody get some pants on that kid.